Buenos días, estás en Cuac FM, escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS.
Los miércoles, a partir de la 1 de la tarde, estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo por streaming en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en cuacfm.org o en fegaus.com, también en fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde los 7 campus de Galicia. Pili desde Ourense, Rosy y Alfonso desde Vigo, Cosme desde Lugo, Puerto Julio y Manuel desde A Coruña, Cristina y Coque desde Pontevedra, Carmiña desde Santiago y Antonio, que les habla desde Ferrol. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos un nuevo programa de nuestra sexta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más.
Xa sabedes que queremos pasarlo o mellor posible e que vos tamén o pasedes ben, porque para contarvos as novas da actualidade xa están os demais. E atendede, non vos vaiades que comenzamos.
Continuamos con las noticias de los campus y empieza Coruña. Adelante, Coruña.
Gracias, Rosy. Adalleus comenzó el mes de diciembre con las tradicionales visitas del coro Adalleus y el grupo Cantos Tradicionales también de Adalleus a las residencias de mayores. En este momento ya han visitado Domus VIP, Azcor y la Torrente Ballester. Y se cierra el año con la comida de Navidad, que tendrá lugar el día 19 en el Hotel Ática, en Enrique Mariñas Romero 34. Nos acercan los autobuses 24 UDC y 1A. La hora es las 13:30 y contaremos en primer lugar con la actuación del coro Adalleus y el grupo de cantos tradicionales de Adalleus. Estamos anotados 150 socios que entraremos en un sorteo a celebrar después del almuerzo y a continuación, como siempre, saldremos a bailar con la buena música de Ángel Maracaibo.
Continuamos con Ferrol. ¿Qué nos cuentas, compañero?
Hola, Rosy. La Asociación de Alumnos y Exalumnos de la Universidad Senior de Ferrol ha organizado la Ruta de las Camelias, que tendrá lugar el próximo día 16 de enero, en un itinerario con visitas guiadas a los Pazos de Ribadulla y Pazo de Oca, conocido como el Versalles gallego, y la Cascada de Atosa, la más alta de Galicia. Para mayor información, llamar al 633-790-681. Y también el próximo día 17 de diciembre habrá una sesión especial de añadidura dentro del posgrado sobre arquitectura reutilizada, el campus de Esteiro y otros ejemplos europeos, de las 16 a las 18 horas. Es una clase impartida por la profesora Cristina Prado Acebo en el aula 2.1 del edificio de apoyo al estudio.
Ahora es el turno de Lugo.
Moi bo día, Rosy. Pois hoxe, a 7:30 da tarde, no mercado Quiroga Ballesteros da cidade de Lugo, a Coral Lucus Terra, do cuarto ciclo, a Universidade, participa no acto Cantar a Nación, aniversario da estrea do himno galego. É o terceiro ano que se celebra para lembrar a estrea do solemne do himno galego o 20 de decembro de 1907 na Habana. Estades convidados todos os radiovintes á celebración. E ademais, os días 19 e 23 de decembro, a mesma Coral Lucus Terra, a partir das 11:30 da mañá, dará varios concertos de panxoliñas galegas polas rúas da nosa cidade. Dentro do programa Móvete Nadal 2025, que organiza a Vicepresidencia de Cultura da Deputación Provincial de Lugo.
Damos esta sección con Pontevedra. Adelante.
Hola. Hola, Rosy. Os cuento que el pasado día 12, ASAEX organizó una salida cultural al Museo Provincial de Pontevedra. La salida estuvo dividida en dos partes: una visita guiada a la colección permanente y una visita libre a las exposiciones temporales del escritor José Ruibal y el pintor Leopoldo Varela. Después de la salida al museo, celebramos la comida de Navidad de la asociación con la asistencia de la vicerrectora y de la coordinadora del PUM.
Continuamos en Radio 50 y Pico con las noticias de FEGAUS.
Pues en la programación semanal de Canal Senior, entidad que lleva a cabo la realización de clases online por encargo de la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Seniors FEGAUS y de la Xunta de Galicia, esta semana podremos asistir a las siguientes clases. Jueves 18, de 10:30 a 11:30, ¿qué es el anime? Una mirada a la cultura japonesa. Viernes 19, de 10:30 a 11:30, descubre Pontevedra a través de la tecnología. Lunes 22, de 10:30 a 11:30, cómo entender las facturas y detectar errores fácilmente. Martes 23, de 12 a 13 horas, conoce cómo funcionan los distintos métodos de pago. Y por último, el viernes 24, de 12 a 13, descubre esas app para gestionar tu dinero.
Las clases son gratuitas. Si no podéis asistir el día y la hora señalados, hora peninsular, tenéis la posibilidad de acceder a las sesiones emitidas entrando en la página web de fegaus.canalsenior.es, también en la web de adayeus.org, en el apartado de redes sociales y en Canal Senior Podcast.
Hoy tenemos nuevamente al profesor Celso Cancela para explicarnos un poco más de Europa. Esta entrevista la va a llevar nuestra compañera Cristina desde Pontevedra. Hola, buenos días a los dos.
Hola, buenos días. Hola, hoy damos la palabra a nuestra compañera Puerto para hacer una pregunta que le inquieta. Nada más interesante que tener al profesor Celso Cancela para contestarnos. ¿Puedes leer tu pregunta, Puerto?
Sí, muchas gracias y disculpar por el atrevimiento de preguntar. El pasado mes se votó sobre la Agenda Verde. Los países aprobaron la propuesta. Los partidos políticos también aprobaron la propuesta. Pero el Partido Popular Español votó en contra, uniéndose a la extrema derecha. Entonces, yo decía, para Europa esto no es un lío, es decir, encima ahora se van a unir más países. Una vez me dejaste bastante claro, profesor, que los acuerdos no debían de ser por mayoría, sino por unanimidad, por lo que suponen de responsabilidad de llevarlo a cabo y tal. Pero esto de países, más partidos, más cambio de partido en función de intereses, más nuevos países, ¿no va a ser una merienda negros, con perdón por los negros?
Muchas gracias por la pregunta, Puerto. Estás refiriéndote a una votación que se celebró pues hace aproximadamente 3 semanas, sí, un mes, relativa a la aprobación de una directiva relativa a normas medioambientales que se orientó a rebajar y a simplificar las normativas previas aprobadas, ¿no? Bueno, la pregunta es muy interesante y es un asunto que ya lo hemos abordado aquí en alguna ocasión y que tiene que ver, yo creo, con la cuestión de la politización, ¿no? A la Unión Europea hay que verla no tanto ya como un lugar donde se encuentran solamente estados, diplomáticos que representan a sus estados y que discuten, sino que hay que verla ya como un auténtico foro político, donde efectivamente se encuentran, sí, diplomáticos, bueno, en un sentido amplio, ¿no? Vamos a ponerlo entre comillas, representantes de estados que, como decías muy bien, Puerto, pues han aprobado en el Consejo de la Unión. Y en el Parlamento, ¿qué sucede? Pues sucede esto, sucede que efectivamente pues los partidos políticos establecen sus alianzas, establecen sus estrategias, ¿de acuerdo? Tratan de establecerlas a escala europea, con una dimensión europea, pero claro, esto ya cada vez es más difícil. Tú planteas en realidad un riesgo, planteas una cuestión que es muy interesante y que la hemos comentado ya en alguna ocasión, referida efectivamente a la ampliación, y es el riesgo de que se vuelva la Unión Europea ingobernable, porque claro, ahora somos 27 estados, si se producen nuevas ampliaciones, y ya lo hemos abordado aquí en algún momento, pues el número de estados va a aumentar, si aumenta el número de estados, aumenta la diversidad, es decir, los intereses van a ser distintos, previsiblemente distintos. ¿Eso a dónde conduce? Conduce a la fragmentación política y conduce a un riesgo teórico de bloqueos, de que se pueda producir un bloqueo. De todas maneras, hablando del Parlamento Europeo, en el Parlamento hay muchísima negociación, hay mucha negociación cruzada, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con cruzado? Bueno, pues que un partido político puede buscar el apoyo de otro partido político de su misma familia, pero de distinto estado, de representantes de algún otro estado, pues para que le apoyen en temas de pesca y a cambio, pues yo te apoyo en este asunto de industria o te apoyo en esta otra cuestión de inmigración o de lo que sea. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, no hay que olvidar que en el Parlamento Europeo se vota por mayoría, ¿de acuerdo? Hay que lograr mayorías. Y en estos momentos, los dos grandes partidos europeos, incluso un tercero, que son el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, más el Partido Liberal, bueno, pues digamos que entre ellos realmente sí que son capaces de construir esa mayoría. Ahora bien, que en el futuro se produzca una fragmentación de estos partidos y sea más difícil, como sucede, por ejemplo, ahora mismo en el Parlamento Español, ¿no? Donde en el Congreso, que es difícil lograr una composición. Bueno, pues eso no hay que descartarlo. Ahora bien, debo decir también lo siguiente, no perdáis, yo os decía, hay que ver esto como un foro de lucha política, ¿no? De enfrentamiento político legítimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es descartable que se produzcan choques entre posiciones de partidos estatales y sus homólogos europeos. Es decir, que el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, adopte una posición y que su homólogo interno, nacional o doméstico, como queramos decirlo, pues no la siga. Y esto también está relacionado con otra cuestión que yo creo que la vamos a entender y yo procuro explicarla sencillamente. Los partidos políticos en estos momentos todavía tienen, o sea, y seguirán durante tiempo, siguen teniendo su juego político a nivel interno. Es decir, tienen que adoptar sus tácticas políticas internas. Y por lo tanto, obviamente aquí en este caso que mencionas del Partido Popular, pues no hay que ir muy lejos para darse cuenta de que, bueno, de que hay una fuga de votos hacia Vox y el Partido Popular necesita de alguna forma pues dar a entender, sobre todo a determinados sectores donde tiene un caladero de votos, que va a actuar de otra forma. Básicamente es lo que está pasando aquí, ¿no? Para entender el planteamiento del Partido Popular.
Bueno, y continuando con nuestros cuestionamientos sobre la Unión Europea, he escuchado en las noticias que la Unión Europea está dando pasos para desplegar el nuevo pacto de migración y asilo, prometiendo más control y procedimientos rápidos en la frontera. Sin embargo, España, por ejemplo, ya ha manifestado su rechazo a propuestas claves sobre el retorno de migrantes y el concepto de tercer país seguro, que es un término interesante para saber exactamente de qué se trata. ¿Estamos ante la solución definitiva a la crisis migratoria o la Unión Europea simplemente ha externalizado el problema y ha fracasado en lograr la verdadera unidad en el tema crítico, en este tema crítico?
Bueno, Cristina, te podría decir, gracias por la pregunta, y te podría decir que llueve sobre mojado, ¿no? ¿Por qué llueve sobre mojado? Porque tú misma has dicho si se ha encontrado la solución definitiva a algo que aunque no lo parezca, pues han pasado 10 años. ¿10 años de qué? 10 años desde 2015. ¿Os acordáis de la crisis migratoria de 2015 cuando, debido a la afluencia de refugiados, de migrantes de todo tipo que llegaban por la zona de Grecia, la foto aquella de Lian, el niño muerto, pues todo aquello, estamos hablando de hace una década. Aquello motivó, como sabéis, fruto de la llegada de la guerra civil de Siria y de otros países, llegó una llegada de migrantes enorme, como no se había conocido. Y también recordaréis que sucedió que varios estados europeos cerraron sus fronteras, Hungría y otros cerraron sus fronteras, y después, cuando recordaréis que la Comisión Europea, auspiciada sobre todo por Alemania, por Angela Merkel, recordaréis, ¿no?, que ella al menos incluso se explica así, ¿no?, dice que tomó una decisión crítica en aquel momento de abrir las fronteras, y recordaréis que se habían establecido las cuotas de acogida de migrantes, y varios estados rechazaron esas cuotas, ¿vale? Entonces, esto lo pongo para fijar los antecedentes y tratar de responder de una forma coherente a tu pregunta. Entonces, llueve sobre mojado en el sentido que todavía tenemos ahí eso, tenemos ese recuerdo, tenemos esa experiencia. Entonces, ¿de qué se trata ahora? Bueno, pues se trata de alguna forma de tratar de remediar o de estar precavidos ante hechos parecidos que puedan producirse. También os recuerdo que, y seguramente lo tendréis en mente, parte de la solución en aquel momento, ¿sabéis qué pasó? Porque por firmar un acuerdo con Turquía y que Turquía se encargase de frenar la llegada de flujos migratorios en su territorio antes de que pasasen a Grecia, antes de que pudiesen pisar suelo europeo. Entonces, ¿a dónde voy? Estamos en una línea muy parecida. Fijaros que este reglamento ahora prevé la posibilidad de crear centros de retorno, pero centros de retorno en países no comunitarios, es decir, no países fuera de la Unión Europea. Pensemos, por ejemplo, en Túnez, en Libia, en Egipto, donde sea, en Turquía, por supuesto. O sea, centros de retorno. Estas personas ya no van a poder pasar de ahí. La idea es que no pasen de ahí. La idea también es que para tramitar el asilo, se establecen algunas otras condiciones. Por ejemplo, y no quiero entrar en muchos detalles, pero me preguntabas por la cuestión de los países seguros, de los terceros países seguros, que España en concreto se mostró contrario a esto. Bueno, ¿qué es? Básicamente es que si la persona que va a pedir asilo en la Unión Europea ha estado antes en un estado que la Unión Europea considera tercer estado seguro, la Unión Europea le va a denegar el asilo. Es decir, si la Unión Europea considera que Marruecos es un tercer estado seguro, le va a negar el asilo. Básicamente es como va a funcionar. Bueno, van a reducirse los plazos de tramitación, una serie de cuestiones que en realidad lo que tratan, tú me decías, ¿es la solución definitiva? Probablemente no, pero por ahora es la que la Unión Europea está planteando. Y con esto concluyo, es básicamente externalizar el asunto, externalizar el problema y buscar por aquí aliados en el entorno que nos ayuden con la gestión de los flujos migratorios.
Muy bien. Esta semana, el profesor Celso Cancela publicó su libro que se titula La Unión Europea en construcción, historia, instituciones y normas, que fue un martes dia 16 a 15:30, una presentación pública del su trabajo en la universidad. Primero, en nuestra hora, enhorabuena por su trabajo, mucha suerte. Y cuéntenos cómo surgió la idea de escribir ese libro que quiere transmitir a sus lectores y alumnos.
Bueno, pues muy brevemente, gracias, gracias Cristina por tus felicitaciones. Pues fíjate que es un libro que está muy relacionado con vosotros. Con vosotros quiero decir, con los alumnos del programa de mayores. Porque en realidad recoge buena parte de las anotaciones, de la preparación de clases que he ido realizando en estos últimos años con vosotros, con, bueno, a lo mejor algunos pues, de los, nuestros oyentes pues han sido alumnos míos. Y recoge en buena medida las cuestiones que abordamos ahí, desde, por ejemplo, preguntarnos sobre la identidad europea, qué es ser europeo, dónde están los límites, dónde empiezan y dónde acaban los límites de Europa. Hemos tratado también de las narrativas, ¿verdad? ¿Cómo se puede construir un relato que resulte convincente actualmente? Ese tipo. Y después, por supuesto, también trato de explicaros y de abordar pues, lo que es un punto central en nuestras clases, ¿no? Que es la historia del proceso de integración, Pero en realidad, y con esto, vamos, es en buena medida, y tengo que agradecer al programa de mayores, es en buena medida debido a vosotros, a la necesidad de preparar mis clases para impartirlas, y pretendo que sea una herramienta, ¿no? Que os sirva pues para hacer unas lecturas, ya después por supuesto seguiréis vosotros profundizando, pero es lo que pretende, ¿no? Una aproximación.
Muy bien. Yo estoy aquí con el libro ya. Y estoy viendo realmente, me pareció bastante interesante esta puesta en marcha del PUM, sí, para su trabajo. Me pareció muy bueno.
Así es.
Bueno, pues creo que tenemos que dejarlo aquí. Enhorabuena, felicidades por el libro.
Muchas gracias.
Y el tiempo se nos ha agotado.
Gracias a vosotros. Gracias a
hasta
vosotros.
Otro día. Hasta luego.
Y feliz año, claro, feliz año.
Lo mismo os deseo.
Felices
nos
fiestas.
Vemos en enero.
Nos vemos en enero. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
Felices fiestas.
En nuestra sección literaria, nuestra compañera Puerto va a hablar hoy con Lola López Menéndez y después oiremos la recomendación de un libro que nos hace Charo de la Fuente. Adelante, Puerto.
Gracias, Rosy. Los oyentes de Radio 50 y Pico conocen bien a la autora que hoy presentamos. Esta semana, hace dos semanas aproximadamente, presentó en el Club Náutico su segundo libro. Ya nos había anunciado en la entrevista que hicimos aquí en Radio 50 y Pico que había un segundo libro y se titula igual, Ardentía 1800, pero de 1890, con el subtítulo El naufragio del Serpent. Buenos días, Lola, y entramos en materia. ¿Qué nos vas a contar en este libro?
Pues es una nueva Ardentía, igual que Ardentía 1854, es un nuevo viaje en el tiempo, pero en esta ocasión es un chico del año 2018 que viaja al año 1890, conoce la Coruña de la Belle Époque y luego por circunstancias de lo que le ocurre en la ciudad, viaja a Camariñas donde vivirá el naufragio del Serpent. Y bueno, como siempre, por el medio una historia pues de aventuras, amor, hay mucha religión, tradición, superstición, misterio y mucha magia.
¿Volviste a apoyarte sobre todo en los datos de la prensa?
Sí, efectivamente. La columna vertebral de todas las novelas de la saga Ardentía va a ser siempre la prensa original de la época en la que se desarrolla la acción, sí.
¿Te han dicho algo los sacerdotes o el sacerdote que lleve el tema de la iglesia de San Nicolás? Porque yo creo que a partir de tu Ardentía primera debe haber algunas personas que entren por la iglesia buscando libros.
entran para ver qué es verdad y qué no. Sobre todo van a visitar la Virgen de los Dolores. Que la gente tiene curiosidad. La lápida de Teresa Herrera, porque allí sí que hay unas fechas, buscan detalles de la novela. sí que buscan por dónde se entra la sacristía, sí. Sí, sí que buscan y han entrado preguntando, sí, me lo han dicho varias veces.
Claro, claro, porque este libro empieza igual, es decir, lo que ocurre sí. Es que en vez de una joven de 17 años es un matrimonio el que entra y bueno, pasa...
Entra él, sí. Son una pareja que van a ser papás y él es el que entra en la iglesia, como siempre, la premisa es la misma noche de San Juan, si entras en la iglesia de San Nicolás y retiras uno de los libros rotulados con la palabra ardentía y con una fecha, se abre un portal en el tiempo y se desata el mar de Adora. Y en esta ocasión es un chico, eso, que va a ser papá y que viaja a 1890 y tiene que replantearse su vida. Es una historia muy bonita, uh-huh. La verdad es que sí.
Mira, ¿y qué pasó con el naufragio del Serpenter?
Pues el naufragio del Serpenter, bueno, sabéis que mi idea es ir recorriendo Galicia, sí. Contando historias peculiares y que han marcado la identidad de los distintos pueblos y localidades de nuestra comunidad, y el naufragio del Serpenter en 1890 lo que hizo fue marcar a toda la comarca dándole el nombre de Costa de Morte. Hasta entonces no se la conocía con ese nombre. Uh-huh. Fue a partir de este naufragio, el nombre se empezó a utilizar primero en Inglaterra porque era un buque inglés, llegó a España y se publicó por primera vez en la prensa española, concretamente en el periódico El Noroeste en el año 1904. Y desde entonces a esa parte de la costa gallega se la denomina Costa de Morte.
Uh-huh. También toca seguramente, porque no me ha dado tiempo a terminar el libro, en apuntado voy que hay un cementerio de los ingleses.
Efectivamente, es el cementerio que se construyó. Bueno, ya había un cementerio anterior de diversos naufragios que tuvieron lugar en el mismo punto, pero bueno, eso parece que tenéis que leer el libro. pero bueno, se conoce el cementerio de los ingleses principalmente porque allí están enterrados los fallecidos del Serpenter, porque murió toda la tripulación, menos tres únicos supervivientes que fueron sacados del mar por los vecinos de Camariñas.
Bueno, sobre todo vamos a recomendar a nuestros oyentes, porque tenemos el tiempo muy tasado, recomendar a nuestros oyentes que las librerías ya está Ardentía 1980, que está publicado por Hércules Ediciones, sí. Y que la define como una novela magia, tradición y misterio. Y nosotros añadimos también que cuenta parte de nuestra historia. Es cierto eso, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Desde luego yo, es lo que estoy diciendo cada vez que alguien me pregunta por este tema, creo que es muy bonito sentirnos orgullosos de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, pero sobre todo deberíamos sentirnos orgullosos de los que nos precedieron, porque gracias a ellos estamos nosotros aquí y somos hijos de una tierra de valientes.
Muy bien, Lola, pues se acabó, no, ya me han tirado de las orejas, lo siento, y ya te dije que alguna vez, te prometo que vendré con más tiempo, intentaré conseguir más tiempo de estos señores y darte más tiempo. Muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Chao, igual.
Hasta luego.
Terminamos, como siempre, nuestra sección de Hay un libro para ti con una oyente asidua que ya nos ha mandado en otras ocasiones alguna recomendación muy interesante. A ver si os gusta esta vez.
Buenos días, soy Charo. Hoy me gustaría recomendar La isla de las mujeres del mar, de Lisa Sy. Los lazos de amistad de dos jóvenes, An In-yeo, mujeres buceadoras de la isla surcoreana de Jeju, se forjan a pesar de sus diferentes entornos familiares. Se hacen íntimas, aprenden las técnicas del buceo y se enfrentan juntas a las exigencias físicas y los fracasos emocionales. Durante medio siglo, las dos jóvenes forjan una sólida relación al mismo tiempo que su vida se verá envuelta en acontecimientos tan trágicos como la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea y sus secuelas. Esta novela hace un retrato de un mundo singular y desconocido de la isla de Jeju y la ocupación japonesa. La tremenda resistencia de esas mujeres, los asesinatos masivos en esta isla a principios de 1948 y ocultados por el gobierno surcoreano durante décadas. Una novela de Lisa Sy que te atrapa es emotiva, dura, reflexiva y emocionante y es incluso necesaria.
Ahora nos vamos a Lugo. Creo que o noso compañeiro de Endalá nos vai falar do río Miño, é así?
Pois sí, é bo día dende a cidade amurallada. Dende o comenzo desta sección quedamos en falar de cousas da terra luguesa que merecían ser compartidas por toda a audiencia de Radio 50 e Pico. E hoxe tócalle o Río Miño. O Miño, unha razón máis para visitar Lugo. E se ves a Lugo e paseas a súa beira, poderás reler os versos do poeta Manuel María esculpidos na pedra que din: "O Miño é vello e tristeiro, sempre vai mudo e vai senlleiro. No inverno semella que murmura un segredo con forte voz escura. Un escoita, atento e esperanzado, e o vello Miño sempre vai calado. Aínda que eu son dos que pensan que o vello Miño non vai calado, e digo-os por qué. Mesmo no seu nacemento, baixo das pedras do Pedregal de Irimia, aínda sen velo Miño, sentímolo e escoitámolo. Síntese tamén gorgolear en Fonmiñá. Dende o nacemento, escoitamos pois o Miño, e xa expertas simpatías das xentes de Meira e da Pastoriza. Dende o nacemento, todos queren ser propietarios da fonte da nacencia, todos acoller o pai Miño, seica o pai, din, da maioría de todos os ríos, regos e regatos galegos, por onde o Miño pasa, enche de orgullo o noso país. Rega prados que encherán de fartura o gando e as palleiras de milleiros de veciños e veciñas. Fai andar muiños, serras, plantas de luz. Canta ínsuas formou el soiño nas enchentas da invernía, ínsuas que seguen hoxe a dar moita vida pola terra chá. Nos caneiros fartou de anguías os nosos devanceiros. Os pescadores regaláronse da súa abundancia dende Fonmiñá ata a Garda. Canta sede quitou na Galicia enteira o noso Miño. Mesmo foi quen de encher de luz a insígenes propietarios de embalses que domesticaron a súa vida. Incluso hai quen ve na banda azul da nosa bandeira a súa figura. Tamén hai quen o ve como símbolo de irmandade de Galicia e Portugal. Os queridos radiovintes de Radio 50 e Pico, o Miño é un grande símbolo para toda Galicia. Quen dixo que o vello Miño sempre vai calado, tamén dixo noutro seu sentido poema o seguinte: "Déixame pousar o meu ouvido duro sobre das túas ondas para sentir o teu eterno corazón de río e facer miña a turbadora música que levas latexando nas entrañas. Misterio sempre renovado, salou co contido que xamais chegou a laio enteiro verdadeiro. Déixame escoitar o teu silencio, mesto e tenebroso como a noite, feito de escumas brincadoras, da sombra maternal das arboredas, da fonda escuridade dos remansos, da máxica luz, da lúa chea e da extraña tristura dos encoros que cortan en flor a túa canción. Déixame apreixar e aprender a mensaxe fiel da túa palabra, espadana fiel e xunco esguío ollando indiferentes a corrente. Ouca dourada inmóvil, cimbreante a cubrir de neve a flor da auga e delicada onda estremecida que se pon acendida e ruborosa." Estimados radouvintes, o noso Miño tamén é das nosas cousas. Cando poidáis, vinde a Lugo a velo e a escoitalo. Deica o.
Sé cómo ligar la salsa y tostar el gratinado, pelar una calabaza y rayar una manzana.
Os recomiendo que vayáis cogiendo lápiz y papel. Es la sección ahora de cocina. Nuestra compañera y afamadísima ya Coque nos va a hablar de la cocina gallega en Navidad, con trucos para el marisco y una receta muy rica. A ver lo que nos dices, Coco.
Hola, hoy quiero hablar de la Navidad en Galicia y que no es simplemente cenar, es un deporte gastronómico extremo. Olvídate de esas cenas minimalistas. En Galicia la mesa no se curva por el peso, pero casi. Pero vamos por el principio, el marisco. Aquí el marisco no cuenta como comida, es un picoteo. Percebes que saben a gloria, vieiras al horno, centolla, nécoras, no pueden faltar. Y luego llega el clásico, la verdadera tradición gallega. Bacalao con coliflor. Sí, bacalao. Mientras en medio mundo comen pavo, en Galicia rendimos culto al bacalao con una coliflor hervida y un refrito de ajada. Aceite, ajo y pimentón. ¿Y por qué? Nadie lo sabe, pero es la ley. Y luego, si tu familia es de carnes, aparecerá un capón de Vilalba, que es un pollo que ha vivido mejor que tú durante todo el año, pero que es un auténtico manjar. Y por último, cuando estás a punto de pedir una grúa, aparecen las bandejas de turrones, polvorones, tarta de Santiago, peladillas. Y para ayudar a digerirlo todo, nada de manzanilla, un licor café, una crema de orujo, o si la cosa se anima, una queimada con conchuro incluido. La Navidad gallega se resume en una frase, que te dirán una y otra vez. Pero si no has comido nada, no te gusta, come, come. Al final saldrás rodando, feliz, con el colesterol pidiendo clemencia y prometiendo que empezarás la dieta el 7 de enero. Pero qué bien se vive y se come en Galicia. Y si tú eres de los que le toca cocinar, te dejo unas recomendaciones para cocer el marisco. Toma nota. Lo primero que tienes que saber es que si el marisco está vivo, se mete en agua fría. Así muere poco a poco y no suelta las patas del susto, que sí que pasa, ¿eh? Y si el marisco está muerto, se mete cuando el agua hierve. Otra recomendación. El tiempo se empieza a contar cuando el agua vuelve a hervir. Los tiempos de cocción para piezas de un tamaño medio. Percebes, un minuto de cocción, suele decirse que tarda un padre nuestro en cocerse, o sea que si no tenéis reloj, rezáis y listo. Camarones, de 1 a 2 minutos. Cuando flotan y cambian de color, fuera. Nécoras, entre 5 y 7 minutos. Centolla, entre 15 y 18 minutos. También, se cocina boca arriba para no perder el caldo. Buey de mar, 18-20 minutos, bogavante entre 20 y 25, langostinos 2-3 minutos, también cambian de color. En cuanto a añadir laurel, eso va por zonas, en la mía no puede faltar nunca, es pecado no ponerlo. Hay excepto los percebes que se comen calentitos, la mayoría agradece sumergirlos en agua con hielo una vez que terminas de cocinarlos. Y si pensabais que iba a terminar sin receta, es que aún no me conocéis lo suficientemente bien. Así que tomar nota que vamos a preparar vieiras para 4 personas. 8 vieiras, 2 cebollas, 100 gramos de jamón serrano en taquitos, 2 cucharadas de salsa de tomate o tomate frito, 100 mililitros de vino blanco, pan rallado, pimentón dulce, sal, perejil fresco picado y el toque secreto de mi madre, huevo cocido picado. Limpiamos las vieiras y las conchas y ponemos en una bandeja de horno las medias conchas con una vieira encima. Hacemos un sofrito con la cebolla, añadimos el jamón, el pimentón, el tomate, el vino, dejamos reducir y por último el jamón y el huevo. Ponemos un par de cucharaditas sobre cada vieira, espolvoreamos pan rallado y un hilo de aceite de oliva y lo horneamos durante unos 15 minutos. Y ya tienes listo este delicioso manjar. Ya puedes disfrutar de una Navidad a la gallega. Así que un biquiño y nos vemos entre fogones.
Y ahora nos vamos hacia Ferrol. Antonio, ¿qué nos cuentas?
Hola, Rosy, hola a todos. Hoy voy a hablar de un hecho verídico. Se titula El ascensor. Lo importante era que no se aplazara nuevamente la reunión. El presidente de la comunidad había anunciado en el tablón del portal la convocatoria de una junta de vecinos. El orden del día era avería del ascensor. Juan se despertó muy pronto aquella mañana. La aventura de su vida consistía en oír la radio y apostar por las cosas más triviales, acertar la hora de llegada del camión de la basura, los coches que se saltarían un semáforo en rojo o el número de chicas rubias que podrían cruzar la calle en el próximo minuto. 4 años antes había tenido otro minuto, uno que llegó a deshora en un stop, ese minuto aciago de aquellos que quieren adelantar a la vida en la carretera de La Coruña. Desde entonces, Juan contempla la vida desde una silla de ruedas. Aquella mañana recordó la última vez que estuvo en el parque. Recordó también que Miriam solía venir todas las tardes al principio. Tomaban un café y luego bajaban al patio, él en su silla de ruedas y ella dirigiéndole para evitar los obstáculos. La silla ocupaba completamente el ascensor. Juan bajaba solo y ella corría 6 pisos para franquearle la salida. Algunas veces la aventura era pasar por el séptimo, con parada en el quinto y vuelta al cuarto debido a las frecuentes llamadas de los vecinos. Pero un día el ascensor se atascó en el segundo. Después de estar 3 horas encerrado, tuvo que ser rescatado por los bomberos. La reunión no se aplazó, sino que comenzó puntualmente a las 10. Nada más comenzar, ya se oyeron los primeros insultos. Luego vinieron los gritos y media hora más tarde apareció la policía. Juan esperó a que su madre subiera de la reunión mientras comprobaba que al cabo de aquel mismo minuto terminaban de cruzar la calle 3 mujeres rubias como había previsto. Después cerró los ojos un momento y pensó que su vida cabía entera en una cabina de 1 metro cuadrado, que todo lo que amaba, el parque, Miriam, el aire limpio de la calle, quedaba atrapado entre 2 botones oxidados y las puertas que nunca se abrían a tiempo. Ese mismo día decidió no volver a apostar por nada, ni por el camión, ni por el semáforo, ni por las chicas rubias. Simplemente esperó. Tampoco tuvo que preguntar si alguna vez la comunidad decidiría arreglar aquel maldito ascensor. Lo que no se atrevió a preguntar fue si esta vez también hubo división de opiniones entre los que deseaban arreglar el ascensor y los que querían poner una derrama para construir una barbacoa en el patio.
Bueno, pues estamos deseando que llegue el día del sorteo de Navidad. Y entonces hoy vamos a hablar sobre esto, curiosidades, anécdotas y otras cosas sobre el gordo de Navidad. ¿Quién empieza con esta tertulia? ¿A quién le tocó de vosotros la lotería?
Eso. Bueno, en la primera, ¿sabéis cuándo se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional? Pues fue en el año 1812.
Claro, ¿cómo me iba a tocar a mí si yo no estaba?
Y el número fue el 3604. Aún tenéis tiempo de buscarlo por ahí, por alguna administración, que a lo mejor lo hay por ahí.
Pero no lo leas así, Alfonso, cántalo, canta ese número.
Eso iba a decir yo, que me estaba sonando esa fecha. 304.
Pero no lo busquéis, que el que toca es el mío. Oye, Alfonso, y no tengo ese número.
¿Sabes cuántos números había? Porque ese número es muy bajito.
Sí, había 8, solo había 8 series. Y actualmente, ahora mismo son 172 series. O sea que hemos avanzado bastante. Sabéis también que es un premio internacional, ¿no? Que es un premio que ha caído también en Australia, en Argentina y en Países Bajos.
La lotería nuestra.
¿Y qué curiosidades tenéis vosotros sobre el premio? A ver.
Nada, yo solo tengo una curiosidad, no me ha tocado nunca.
A mí tampoco.
Tampoco.
Pero yo no tengo tengo más que una curiosidad y una certeza. realmente es que, como no me creo que eso exista, porque yo, todos los que están allí son atrezos, eso lo ha hecho el gobierno, los niños San Ildefonso, porque yo no conozco a nadie que realmente le haya tocado. Hay algo, sí, una pedrea, pero ese gordo de que sales a la calle, al bar, con el gorro y el eso de mata suegra, bueno, ya están contratados. Yo no,
bueno,
yo
bueno. No conozco a nadie. Antonio es negacionista de la lotería.
Sí. Yo creo que la alegría...
Pues ahora que hablas... Ahora que hablaste de los niños, ¿sabes cuándo se incorporaron las niñas a cantar la...?
Es verdad, no hace mucho, ¿no? No.
Iba a decir que fuera un avance bastante importante, sí.
En el año 1983.
No hace muchos años.
Pero lo importante es la salud.
Más tarde.
¿Verdad? Lo importante es la salud. Sí,
pero Antonio, yo creo que esa alegría que vemos en el telediario luego es real. Es real porque, sí, es porque toca, sí, claro. Cuando toca en un barrio o toca en una zona donde se reparte, claro, o en alguna asociación y tal, pues yo no sé cuánto toca, no creo que el premio sea muy importante, porque la gente lleva a veces papeletas de 5 euros o de 10 euros, pero la alegría es real. Yo eso lo... me parece que forma parte de la Navidad, como la cantinela de la lotería, que para mí era el cole, o sea que...
Y si te cubre unas necesidades que tú tenías, ya eres feliz. ¿Qué le vas a pedir? ¿Con 500 euros, 1.000 euros, 2.000, 3.000?
Luego está,
yo creo que, claro, todo es importante.
Luego también está esa leyenda negra que si te tocan muchos millones, te cambias de barrio, te compras un piso, te compras un coche, luego no los puedes mantener, el sitio no es el adecuado. En fin, mejor que toque así como para digerirlo,
¿no?
Todos
los años hay un reportaje sobre eso. Sí, y además, todos los años se produce, ¿eh? Continuamente hay gente que no sabe gestionarlo y se lo gasta en coches, en casas y al poco tiempo se arruinan, pero además la caída es todavía más grande. A mí me sorprende mucho, pero bueno, parece ser que es muy habitual.
Pues aquí cerca, sí, de donde vivo yo, y no fue con la lotería de Navidad, fue con las quinielas. Le ha ocurrido a un señor, ¿os acordáis de aquella serie de Falcon Crest? Es de nuestra época. Sí, bueno, sí, pues le tocó el gordo, no era la lotería de Navidad, le tocaba, eran las quinielas. Pues este señor en cuestión que le tocó la quiniela, pues se ha enviado a los arquitectos allá a Falcon Crest porque quería construirse una mansión como la de Falcon Crest, con salones de baile, compró terrenos, solamente los muros valieron una barbaridad para cerrar esas propiedades, y al final el señor, pues como no sabía más ni se dejó seguramente pues asesorar por gestores, pues al final quedó en la ruina y le tocaron de aquella 100 y pico de millones de pesetas. O sea que hay que tener mucho cuidado también. A veces el tocarte tanto dinero tampoco es bueno, porque al final vives una ilusión y se te pasa volando.
Bueno, es bueno si se sabe gestionar, tampoco hay, porque yo sabría gestionar cualquier dinero. O sea, que
sí, bueno,
a mí que me toque todo lo que quiera.
Y yo lo invertiría también, pero estas personas que son, bueno, pues no saben más de la vida, ¿no? Empiezan a llevar una vida de locos, sí, y piensan que el dinero no se va.
Pues alegría sí que dan, porque hablando de Lugo, lembro que cando hai xa ben anos, que foi no ano 74, no 1974, tocou o primeiro do gordo en Lugo, e acórdome que no programa salía un chiste no que se vía a muralla medio derrumbada que lle caíra encima un home moi gordo, non sabes, a nivel de chiste. Pero curiosamente, neste ano, 1974, con un décimo de lotería, con un décimo, comprábase en Lugo 10 pisos. O sea que as alegrías varían según tamén o tempo no que toca a lotería. Non sei se dan para comprar siquiera un piso nada máis. Sí. En aquela época comprábanse 10 pisos, o sea que alegrías sí que deron a moita xente. A min, desde logo, nunca me tocou.
Pero Cosme, ti sabes que logo dicen, as estadísticas dicen que os que máis gastan por habitante en lotería? Non sei. Eu estuve chequeando este dato e encontrei este. Non sei se será realmente de acerto, pero aquí me salía que sí, que son esos que máis gastades por habitante.
É que en Lugo hai moita pasta, moita.
Somos xente moi aforradora con boa carteira, entón hai que gastarla en algo, non?
Bueno, levastes na Fonsagrada o ano pasado levou 180 millóns, que non é nada.
Tamén.
Así. Sabedes cando foi o primeiro a cidade que primeiro tocou o gordo en Galicia? En Ferrol, Polo.
Hombre.
En el 1915.
Ya. Me ha pillado un poco atrás, mano. 1915, qué barbaridad.
Sí. Es así, sí, sí. Y solo el. Solo se han repetido dos números, dos veces los números en la historia. El 15.640, que fue en el año 56 y en el 78, y en el 20.297. El 20.297, que en el año 1903 y en el 2006. Yo me acuerdo, os voy a contar algo, porque me acuerdo, porque aquí en Porriño... un señor, el día de la lotería, estaba vendiendo los décimos que le habían quedado. Tenía un bar, había ido a Vía Feria en Porriño, fue a venderlos y resulta que estaba premiado con el primer premio. Eso me acuerdo yo de esa anécdota. Estaba vendiendo y había tocado el premio.
Madre. Bueno, yo siguiendo en mi vertiente un poco pesimista, esa misma mañana escuchaba una tertulia muy parecida a la nuestra en la que preguntaban sobre ese tipo de curiosidades sobre el gordo. Entonces había alguien que le habían hecho la pregunta y decía, bueno, fíjate si tengo tan mala suerte que estaba decidido a que me tocara algo y había comprado todas las terminaciones, del 1 al 9. Pues salió el cero. Pero retomando un poco lo que hablábamos antes, me acabo de acordar sobre el tema de gente que no sabe gestionar el dinero que cobra. Hay gente que sí lo sabe hacer. Y hay un caso, no era con el gordo, fue creo que con la lotería primitiva. Una chica le tocó una cantidad de millones impresionante. Yo era desórbita. Me parece que era el premio más grande de la historia aquí en España y yo creo que también en Europa. Y probablemente fuera la persona que más tuviera dinero en efectivo en ese momento, ¿no? Entonces tuvo que hacer una gestión que fue tratar con tres directores o cuatro directores de bancos, de grandes bancos, para que le enseñaran cómo tenía que gestionarlo, cómo tenía que hacer las inversiones y tal. No lo dijo a nadie, compró un coche y una casa modestas y efectivamente fue mejorando y mejorando, que no perdió el dinero, sino que lo ganó. Eso según en las manos que caiga, la verdad es que fue un ejercicio asombroso, ¿no? de inteligencia.
Oye, y estamos hablando del gordo de la lotería, pero ¿y el calvo de la lotería? ¿Qué fue del calvo de la Navidad?
¿Murió?
Sí, murió.
No me digas.
Sí, es que esos anuncios, que veías los anuncios y ya entrabas en modo Navidad, en modo...
Sí. Pensé que iban a decir que le había crecido el pelo.
No.
Ahí lo tenéis, lo veis en pantalla.
Murió hace poquito que murió, ahí hace poquito, sí.
Pero tenemos un calvo vivo, eso sí.
Menos mal. Yo el 22, cuando me levanto, lo primero que pienso, digo yo, tengo que estar preparado por si me toca la lotería. A ver en qué la voy a gastar, a ver cómo me voy a organizar o qué voy a hacer en el día. Porque claro, si me tocó la lotería, a las 12 de la mañana a lo mejor ya igual ya me cojo un avión y ya me largo.
No te pongas loco, que tenemos que grabar el día.
Ay, sí.
Pero hay una cosa, tienes que dejar el 20%, ¿eh?
Algo quería decir,
bueno, Pili. Depende de lo que te toque.
A ver, quería hablar, Pili, que nos queda un minuto.
Venga, Pili.
A partir de 20.000 euros.
A ver, Peo.
Yo solo quería contar una anécdota, porque cuando yo, bueno, cuando yo estaba aquí recién llegado, el primer año, en el 85, cuando me llamaba mucho la atención, porque yo esta mañana salí a la calle y iba por una avenida muy larga y todas las cafeterías tenían la lotería, obviamente, ¿no? Y yo decía, parecía que era toda la calle el mismo sonido, la misma cantinela. Yo decía, pero ¿qué pasa aquí? ¿Esto está en cadena o qué pasa? Porque claro, se me escapaba a mí la idea de que fuese de tan interés como para transmitirlo en directo, y la radio, todo el mundo estaba pendiente de la lotería. Y yo decía, madre mía, pero esto ni que fuese. Pero bueno, es una tradición bonita. Yo no compro, pero bueno. Si me regala. Compro la de Quack FM, esa es la única que sí.
Compro.
Porque la toca a vosotros y a mí no.
Pues aquí en Vigo. Se ha agotado la de Cuac, ¿eh? Que sepáis que no hay noticia de Cuac.
Yo no la tengo.
Está agotada.
Espero que nos toque.
Hombre.
Hombre. A ver, hombre, tú ya estás asignada. Bueno, me temo que se nos está acabando el tiempo.
Sí, bueno.
Tenemos que dejarlo aquí.
Pues los que lleváis lotería, a ver si os toca.
Vale, gracias.
Si nos toca la de Cuac, nos toca a todos, aunque sea.
Abriremos una botella de champán para celebrar.
Sí, eso es. Vale, vale. Sí, sí.
Como mínimo.
Ya nos vamos. Recordad, tenéis los podcasts en todos nuestros programas en cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Quédate en Cuac FM, disfrutando de una tarde de radio con buena música y muchas cosas más. Esperamos que volváis a estar en el siguiente programa, que emitiremos un programa especial de Navidad el próximo miércoles día 24, día de Nochebuena, y no os los perdáis. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.
Cuac FM, entidade colaboradora co centenario da Asociación de Amigos do Uso Correcto do Intermitente.
Pillas a indirecta.